Pero bueno, nosotros ya estamos aquí para arrancar a vivir Madrid de aquí hasta las 2 de la tarde, que vamos a estar en directo para intentar hacer que pase en un buen rato. Y bueno, menos mal que ya estábamos aquí. Secunda La Rosa, buenos días.
Buenos días.
Nosotros no teníamos que coger ni avión, ni coche, no, ni nada de eso, ¿no?
No, no, yo vengo de Aranjuez y he venido en el cochecito.
Que estamos muy contentos de que te hayas venido a pasar un rato con nosotros.
Igualmente, muchas gracias.
Aquí a la Vivir Madrid en un verano muy movidito para ti, con mucho trabajo.
Sí.
Y yo creo que no te vas a poder coger vacaciones porque
no.
Empiezas en nada, te instalas en el off del Teatro Lara, ¿verdad?
Sí, la verdad es que ha sido todo el verano rodando la peli de Félix Sabroso. Es la primera peli que hace en solitario. Después de, bueno, de lo de Dunia,
sí.
Y la verdad es que es un guión impresionante, nadie podía negarse, hay un repartazo, yo creo que nunca he estado rodeado de compañeros tan inmensos como Javi Cámara, Carmen Machi, Candela Peña, Pilar Castro, Julián López, un montón de actores ahí arropando a Félix, ya te digo, en uno de los guiones más fascinantes que he tenido la oportunidad de leer en muchísimos años, y no lo digo yo solo, sino también lo decía Carmen y Javi y todo el reparto, y encima con la obra de teatro, o sea que... Sí, veranito de trabajo.
Tela marinera, ¿te parece que arranquemos entonces con el disco de cristal?
Vale.
Venga, pues vamos allá.
Apenas duermes, te vas a trabajar con cara de perro.
¿Y con qué cara quieres que vaya?
¡Pues feliz! Tenía que tener trabajo en estos tiempos. Sí, si es de reponedor, pues de reponedor. Tus buenos sobrillos te ganas. Y así ayudas a tu hermana, que te recuerdo que también vive en esta casa tu hermana.
Puedo ver distinto
cuando te estoy mirando.
No me comprendo.
Será porque te amo, vuela.
Que yo no tengo guardado de cuando actuaba con aquellas dos que se hacían pasar por las rejas. Las hijas de puta, las más malas de un demonio. Me lo robaban todos los camerinos. Así que un día cogí la caja y me la llevé yo. Fíjate si eran malas, que ni el nombre era suyo, que las verdaderas griegas están muertas por la droga.
El disco de cristal, que he dicho, ya verás cómo acabo diciendo la bola de cristal. No, el disco de cristal, que es una obra de teatro con la que creo que ya te pudieron ver Los Afortunados en el Teatro del Barrio.
Sí.
Con el que ayer por la noche
estuvimos en Aranjuez.
Arrancaste, eso es, la programación del Teatro Real Carlos III, perdón,
sí.
de Aranjuez.
Sí,
eso
sí,
es,
sí.
Estaba mezclándome también con el nombre. Y con la que el 12 de septiembre, como yo decía, a Love del Lara.
Es impresionante todo lo que está pasando con esta obra. Me imagino que muchos compañeros cuando pasan por aquí te comentan, ¿no? A veces haces una obra de teatro, pones todo tu amor, tus ganas, tu esfuerzo, bueno, pues como pasan casi todas las cosas creativas, y bueno, pues se hace la obra. Y en este caso es de esas historias donde surge la magia. Esto ocurrió además que Alberto San Juan lleva el Teatro del Barrio.
Sí.
Y Alberto me dijo, me gustaría que en el teatro, pues cada jueves venga un compañero y haga algo, que venga un día Asier, que venga un día Antonia San Juan y tal. Sé que un 20 ya hace algo así divertido, que a ti te guste. Y yo le engañé, y en vez de hacer así algo, como de tal, yo monté una versión del Zoo de Cristal, que es una obra de Tennessee Williams maravillosa, de una madre con sus hijos y tal. Y me acordé de la historia de mis abuelos, de los cantantes melódicos que yo había visto en la Barcelona de los 70, aquella gente que luego también en los 80 luchaba por hacer un hueco en la música, y mezclé aquello del Zoo de Cristal con el mundo aquí de los cantantes de los 70, y surgió así este disco de cristal. Pensábamos hacerlo un día, así como debemos hacerlo a tal... Y funcionó tanto que nos pidió Alberto quedarnos todas las semanas, estuvimos ahí llenando todas las semanas, de repente nos vio Antonio, el del Teatro Lara, que tiene un olfato para tener, yo creo que la programación más chula de todo Madrid, porque no todo lo que hay en Lara, desde la llamada, los miércoles, todo está funcionando muchísimo, y me dijo Antonio, esto lo quiero para inaugurar el Off del Lara. Y, o sea, que todo va como rodado, y no puedo estar más feliz.
O sea, que arrancas la temporada con Tommy Tomás.
Tommy Tomás,
que es un antiguo cantante melódico, ¿no? Que es un poco el personaje principal, aunque...
Bueno, principal son los...
Hijos,
claro, son
es.
El principal son los hijos, ¿no? Porque es la historia de un chaval de 20 años con un padre fracasado, con una hermana más que la pobrecita es coja, y que es el cantante, pero es coja, no puedes ni bailar ni hacer nada. Y entonces es la historia de este chaval de... ¿Qué hace? ¿Se queda con su padre toda la vida haciendo bolos, o llevándole las luces, o viviendo en esta cosa de las terrazas de verano, o se marcha? Y no sabíamos cómo, hasta qué punto iba a conectar la historia de ese chaval con todo el mundo. Es que viene al teatro la gente, y yo que pienso que hago un padre muy cabroncete, porque es que les destrozo a los hijos. Yo pensaba que hacía un padre cabroncete, y sin embargo, por ejemplo, todos los padres entienden al padre. No, no, si yo te entiendo y tal. Y todos los chavales jóvenes entienden a los hijos. Entonces estáis como, se crea luego un dilema. Lo guay es que se crea tan buen rollo, porque la obra es... ocurre por una parte la casa donde está la familia, y por otra parte cuando actúan y hacen las canciones delante del escenario, toda la parte show. se genera tan, tan buen rollo que al final de la obra nadie se quiere ir y acabamos todos bebiendo cerveza, o sea, con el público.
Aunque tenga el punto duro, ¿no?, de un padre que quiere trasladar un poco sus frustraciones a sus hijos o prolongarse un poco en ellos, que aunque tenga esa parte también más reflexiva, habla del desempleo, de un montón de temas que aunque muchas veces las hemos leído, como decías tú, en textos a lo mejor de Tennessee Williams, y que nos parecían muy lejanos, ahora las tenemos
sin embargo
cerca.
Están aquí.
Eso es. Pero es divertidísima. A mí, por lo que me han contado, tengo muchísimas ganas de ir a verte a partir del día 12.
Muchas gracias.
Y no sé si esta faceta tuya, la de autor teatral, es la menos conocida, o la que menos conoce la mayoría de la gente.
Bueno, yo también, hay un punto donde cuando tú eres actor y te vas haciendo conocido como actor, pues claro, lo que conoce todo el mundo, sobre todo, es que va como por capas, ¿no? Uh-huh. Yo siempre digo esto, cuando yo voy por la calle la gente me conoce mucho, pero si voy al lado de Carmen Machi, conoce a Carmen. todo es como una rueda. Y en los actores nos pasa lo mismo, hay muchísima gente que me conoce por la tele, luego hay otra que me conoce porque saben que hago cine y hago películas y tal, y luego hay otra que saben que hago teatro. Y luego hay otros que saben que escribo, pero va así.
Poquito a poco. Yo además he encontrado un montón de datos al preparar la entrevista con mi compañera Sara Cuesta. Hemos encontrado muchos datos que luego vamos a ir jugando con ellos.
Ah, vale.
Porque hay alguno que ya sé que tú sabes que patina un poco, pero a mí me ha parecido divertido traerlo.
Ah, vale. ¿Vale? Sí, esos que están como transformados, ¿no?
Ahora voy a ir preguntando alguna cosilla, claro, porque, por ejemplo, a ver, venga, voy a lanzar uno, el primero. Que naciste en Madrid, hemos visto en una base de datos de cine.
No, nací en Barcelona.
Claro, ¿y ese dato? ¿Se le ha escapado a alguien?
No lo sé.
¿Te han traído para aquí?
Nací en Barcelona y una de las cosas que más me gusta del disco de Cristal es esta cosa como que el personaje ha crecido en Barcelona, mucho más mayor el que yo, el personaje, porque ha vivido... además, estamos muy documentados, estuvimos hablando con un montón de gente de allá. Ha sido apasionante la aventura del disco de Cristal. Hay una cosa que se llama Cuando Barcelona era una fiesta, que fue justo aquel momento antes de que se unificaran los partidos políticos. Hubo un momento en el 76, 77, donde parecía que realmente iba a llegar la primavera del amor a España, luego ya todo se organizó. Y el personaje de Tommy Tomás es un extremeño que ha conocido a una catalana y tal, y estuvimos informándonos de todo aquello y fue apasionante. Y luego es verdad que hubo muchísima gente que se vino aquí a Madrid al olor de la posmovida, de la movida y tal. Y hemos indagado en tantas cosas que eso me parece fascinante. Y he jugado mucho con lo de Barcelona, hablando mucho con mis padres, con mis abuelos, con gente de allí que nos ha contado. Y todo aquel momento de las Ramblas, de Ocaña, de los cantautores, de cómo se fueron, porque mi personaje es un cantante melódico, cómo los melódicos se fueron hundiendo, se fueron para Sudamérica. Hemos hablado mucho pues con todos los coetáneos, con el Albert Hammond. Me acuerdo lo de Yolanda Ventura, la morenita, el pelo largo de Parchís, nos reíamos mucho con sería todos para Sudamérica y todo esto. Claro. Fue apasionante.
Fueron a probar suerte, ¿no?
Fueron a probar suerte.
Como todo al final va cambiando según modas o según lleguen otros estilos que pegan más fuerte, ¿no? Pues es verdad que hay historias que había que contar y que al final son las que te han contado a ti y has trasladado.
Sí, y sí, impresionante cuando estamos cantando en la obra Espera, que habla nave del olvido, no ha partido. Cuando cantamos La nave del olvido o Ricky e Poveri o El Gloria de Humberto Tosi, la gente se la sabe. Yo digo, pues no somos tan modernos, ¿eh? Yo digo,
no, es que ahora lo que está de moda es saberse esos temas.
Sí.
Hay otro dato, venga, voy con otro dato de internet, que creo que este sí que lo has tenido que corregir más de una vez, que es que en Wikipedia nos pone que, según De la Rosa, estudió 4 años de medicina en la Universidad Complutense.
Ya, yo no lo sé, yo hice cursos de psicología y debe haber ahí como mezclado, pero no estudié medicina, me hubiera encantado, pero no.
Hombre, la psicología viene bien para ser actor, ¿no? En cuanto a meterse en la piel...
Sí, bueno, fíjate que viene bien para actor, aunque el actor creo que tiene ese punto visceral de reacción y de acoplarse mucho a la vivencia. Viene bien sobre todo para la dramaturgia. Es una parte mía que llevo también
un poco...
para
dar forma, claro, también.
Sí, un poco más en privado, pero el darse cuenta de los personajes, lo que es un síntoma, lo que dirías, lo que no dirías, lo no dicho, bueno... No te voy a meter en terreno psicológico, pero para la dramaturgia viene muy bien.
Está claro que estudiaste psicología, no medicina. Otra cosa, pero claro, esto ya es una declaración tuya en una entrevista, que es, era más viejo con 20 años que ahora.
Sí, total. Total, no sé muy bien a qué obedece eso, pero es verdad.
Creo que era un poco a la mentalidad de la que tú te preguntaban y por qué te lanzaste a estudiar una carrera, si tenías claro que querías dedicarte, ¿no?
Yo por hacer hecho hasta la mili, es una cosa rarísima.
Oye, uno tiene que probar también muchas cosas, ¿no? Que es la formación que
Yo qué sé, yo es que claro, soy un chaval de barrio, y soy un chaval de barrio de Barcelona que tenía esa cosa como de que tenía que trabajar, ayudar a los padres, tenía que hacer la carrera. A los 17 me llamaron para hacer la mili, pues había que hacerla. Había una cosa como esta cosa de una frase que luego además de en psicología, que luego viene, la he aplicado mucho para destruirla, como le diría Woody Allen, para deconstruirla, que era un poco la consecuencia menos temible para los demás, ¿no? Cuando yo me enteré eso al principio, me quedé muy fascinado con aquello de que la mayoría de las personas nos movemos pues con la consecuencia que, bueno, pues menos terrible, que ocasiona lo menos terrible para los demás. Hacemos un poco lo que menos moleste, lo que menos pueda perjudicar, tal, pero no lo que haríamos.
Lo que nos
gustaría, movemos en ese parámetro tan pequeño, ¿no? La consecuencia menos terrible para los demás. Entonces, cuando yo me enteré de eso, dijo, bueno, pues eso hay que empezar a moverlo, hay que de aire y hacer lo que tú quieres realmente.
Pero al final eso uno lo va sabiendo cuando va pasando el tiempo, se va haciendo más mayor, ¿no?
Sí, y es verdad que te das cuenta, pero bueno, yo lo he visto en mí, pero lo veo mucho alrededor. Ahora, por ejemplo, que hacemos la obra con chavales de 20 años, y los músicos también son jóvenes y tal, es verdad que hay un punto de repente mucho más terrorífico a mostrarse, o hay como unos ciertos pudores cuando tienes 18 o 20 años que cuando tienes 40.
Con Ana Hurtado y con Xavi Melero, ¿verdad?
Sí, inmensos. Inmensos.
Que son los dos actores que hacen de tus hijos.
A Xavi Melero le conocí porque estuve dirigiendo el musical de Un Yo Me Puedo Levantar, y él vino a hacer la prueba. Y él siempre se ríe pensando, según, es que las cosas que tú haces tú son como parecen como de mentira. Tú vives en una película de Hollywood. Y yo le digo, pues sí, pero es que eso es. Él vino a hacer la prueba y para mí fue que hice una prueba brutal, de las mejores pruebas que he visto. O sea, cómo actuaba ese chaval, cómo cantaba, como tal. Y cuando se fue, a los dos días me llamó y me dijo, oye, Secu, muchas gracias por la prueba, estuvo muy bien. Digo, bueno, yo no soy el que elijo. Yo como hago la dirección de actores, estoy ahí para ayudar a todo el mundo. Digo, pero gracias a ti y tal, nos vemos. Nos vemos ahora. Pensando que la habían cogido. Me dice, no, pero es que no han cogido. Yo, ¿cómo? Que no te han cogido. Más como yo soy actor y sé lo que es hacer pruebas y no te cojan, pues soy el típico actor al que no cogen en las pruebas. Digo, ¿pero no te han cogido? No. Digo, pues mira, yo voy a montar una obra y quiero que estés conmigo. ¿De verdad? Claro, sí, no se lo creía.
Ay,
y con Ana Hurtado me pasó lo mismo. La conocí de casualidad, venía también a hacer como una lectura dramatizada, se venía de Crevillente, pues la muchacha aquí a hacer no sé qué. Le digo, Anita, a la mínima que pueda te voy a llamar. ¿Qué dices? Si yo me vuelvo a la Crevillente, a mi pueblo, no sé cuántas. Le digo, que no, que te voy a llamar. Y les llamé. Y ellos me lo dicen que no se lo creen, que son de estas cosas de, pues eso, mágicas, ¿no?
Pero imagino que además uno se acuerda de cuando tenía esa edad o cuando empezaba y le gusta facilitar las cosas, ¿no? A los que lo merecen.
Claro, y yo me acuerdo mucho de cuando empezaba esta cosa que nos pasa mucho a los actores, que cuando vas a hacer una prueba están los nervios, está el tal, sale de ti todo menos el talento o menos lo que tiene que salir.
No tienes ahí el aplomo, ¿no?
No, pero sin embargo siempre echas de menos cuando te vas de la prueba o te vas del sitio, echas de al menos la mirada del otro, de decir, ¿habrá visto esta persona a las ganas? ¿O habrá visto que detrás de estos nervios hay alguien que pueda hacerlo? ¿O habrá visto tal? Entonces siempre echas de menos el si habrá visto esas cosas, ¿no? Hay gente que sí lo ve, pero bueno, la mayoría de las veces, pues oye, en un casting uno y otro y otro y no.
Claro.
Y yo creo que hay que estar a favor.
¿Y cuántas historias hay detrás de todo esto, no? Pues como comentabas el caso de Ana, de gente que viene de fuera de Madrid, que viene a estudiar, que viene a probar suerte y que te puede ir muy bien o te puede ir muy mal e irte para casa con un sueño roto, por así decirlo.
Mira, una de las escenas más emotivas de la obra, del disco de cristal, que a mí me sorprende que el público aplaude porque es aplauso de emoción, ¿sabes? Uh-huh. Cuando te ha gustado la frase, hay un momento que la hija, está como acobardada de que no quiere ir a las clases de canto porque las demás niñas se ríen de ella y tal y cual, ¿no? Y hay un momento que el padre dice, el cielo de Madrid es muy bonito porque se come el brillo de la gente que viene con sus sueños. Entonces, cuando de repente dice eso, el público se queda como, hostia, el cielo de Madrid se come el brillo de la gente que viene con sus sueños.
Wow.
Está como diciendo, hay mucha gente que vino aquí y no triunfó. Y ese pequeño monólogo del padre, todo el mundo lo entiende, sea artista o no sea artista, esa sensación de irse a un sitio, de luchar por algo y que pasen los años y no, todo el mundo lo entiende.
Cuando tú comienzas a estudiar arte dramático en Madrid, creo que lo haces de la mano de Cristina Rota.
Sí.
Y esta semana, que también quería que me contases lo que puedas, creo que como con Cristina como productora y con Joaquín Oristrel en la dirección, ha rodado también otra pieza muy interesante y que se titula Hablar.
Hablar, sí, es otra de las cosas, yo te diría, especiales que pasan en la vida, ¿no? Que de repente la que fue tu profesora hace 20 años cuando tú llegaste y que podías, bueno, haber sido un alumno que pasa por allí como cientos y tal... de repente, pues ese esfuerzo, ese compromiso con el trabajo, esa cosa que te decía, bueno, a lo mejor no me llaman para una prueba cuando la hago, porque bueno, no eres el alto, el guapo o el tal, no sé qué, o no está de Dios en ese momento, pero si tú tienes ganas de trabajar, te montas tu obra y otra, y para aquí, para allá, y al final. Y ahora, 20 años después, estar, pues que me llame Cristina o que me llame Oristel para claro, seguir colaborando con ellos, es un sueño. Es una historia chulísima, yo creo que es... no sé si la primera en el mundo, pero por lo menos sí nos decía Joaquín que es la primera en Europa, porque creo que en Estados Unidos, no sé si en plan plató se ha hecho, pero bueno, para que la gente se entere, es una película hecha en un plano secuencia. Es impresionante, fíjate que...
Todos los minutos que dure...
75 minutos seguidos...
En plano secuencia.
En plano secuencia.
Y creo que con Madrid de...
Con Madrid de fondo, escenario. Con Madrid de escenario y nunca la cámara estática, porque tú puedes poner la cámara estática y de repente son 75 minutos, ¿no? Pero no es así. Y yo creo que los planos secuencia más largos igual son los de Berlanga, aquellos que montaban todos a la cárcel, en sus películas son muy corales. Igual tenía escenas de 7, 8 minutos en plano secuencia... Woody, Scorsese, Woody Allen también tiene planos secuencias y tal, pero toda una película en plano secuencia es brutal, brutal.
Pues sí, 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 sí. Vamos, sí. 75 minutos, tengo ganas de verla y creo que,
ha quedado muy
que
chula,
habrá mucha gente que también. Además, creo que sois alrededor de 20 actores, una barbaridad.
Veintitantos actores, músicos, y luego mucha gente en pequeños papeles, la obra empieza desde el metro de Lavapiés, que sale por ahí Juan Boto, Marta Etura, van saliendo como los personajes, se van encontrando con otros, son como unas historias cruzadas y era apasionante.
Qué bueno.
Notabas cómo estaba ocurriendo algo en la frutería y decías, hostia, la cámara va a venir para mí, teníamos que estar preparados de antes para cuando llegase nuestro momento. Era una sensación, ha sido una sensación espectacular. Y luego que ha colaborado toda la gente del barrio, porque claro, la rodamos en... Hicimos como el lunes, martes el rodaje, lo hicimos 4 veces, pero los días anteriores estábamos ensayando. La gente del barrio se fue acoplando, lo iban entendiendo. Y había ya el que estaba por ahí, sabía que era una película, ya nos decía, a mí me acuerdo que me decía el del hotel, no hay que mirar a cámara, ¿verdad? Yo voy a salir por ahí andando, pero no tengo que mirar a cámara. Digo, no, muy bien, muy bien. Ya todo el mundo iba entendiendo las premisas.
Además, con lo que nos gusta echar un ojillo cuando vemos.
Sí, oye, y esta escena ocurre ahí en un puesto del mercadillo, nos podemos poner la cola así mirar a cámara, claro, claro.
Pues entonces hemos dicho hablar, que vamos a dejar un tiempo para que la acaben de preparar y tenemos muchas ganas de ir al cine, igual que El tiempo de los monstruos, de Félix Sabroso. Hemos hablado también de teatro, no sé si tienes algo de tele después de terminar con Aída, que es como una pena nacional que a todos nos gustaba, no solo a los que estabais formando parte de la serie.
Hombre, tengo la suerte de que hay por ahí historias y tal, y yo después de Aída tenía ganas de hacer cosas muy diferentes. He tenido la suerte que, fíjate, que Tony Colmenero o todos los personajes de Aída son muy, ¿no?, marcan a fuego, son muy estereotipo y tal. Y sin embargo, todas las pelis y las cosas que nos han llamado son muy, muy diferentes. O sea que, sí, seguramente cuando pase esta rachita de teatro y se estrenen las pelis, volvamos a la tele.
Y una última cosa, Wikipedia, vuelvo al dato de internet. Venga. También nos dice que a los 11 años compusiste una sinfonía.
Ya, bueno, es que son cosas como alguien las ha entendido y están como ahí como medio mezcladas.
Porque, luego completa, perdona que te corte. Fue estrenada un año más tarde en el Auditorio Nacional y él mismo dirigió la orquesta con tan solo 12 años. Y era la primavera japonesa, la sinfonía.
A ver, está un poco transformado. A mí me ocurrió una cosa de pequeño, bueno, me ocurrieron muchas cosas de pequeño, que estoy por escribir algún día el libro, muy, muy peculiares. Una de las cosas que me ocurrió es que yo pillé en la escuela un momento también muy, muy extraño en, pues eso, te digo, la Barcelona, la IGB de la Barcelona. Hubo un momento así como a principios de los 80 que echaron a todo el profesorado antiguo, no sé muy bien lo que pasó porque ya muy crío como para enterarme, y entraron todo lo que se llamaban los progres. Hubo como aquel mare magnum de tal. Y les dio por sacar la creatividad de los actores. En Barcelona se llevaba mucho lo del splay, que era como hacer obritas de teatro, montar cosas y no sé cuántos y tal. Y yo, fíjate, ¿quién me lo iba a decir? Que luego, 20 años después, me llamaría Nacho Cano para que le montase Lo no puedo levantar. Pero yo de pequeño lo único que me pasó es que nos decían, a ver, ¿tú por dónde? Tú por aquí, tú la flauta, tú esto, tú lo otro. Y yo me acuerdo que empecé a tararear una melodía. Entonces esa melodía la dejaban registrada, la jugaron con ellos y al final, como para fin de curso, la convirtieron como en una cosa montada y se representó en el Teatro Romea, que era donde se hacían las cosas ahí en Barcelona. Pero de ahí a componer una sinfonía, hombre, me parece demasiado.
La primavera japonesa y luego en el Auditorio Nacional. algo hay de verdad.
Algo hay de eso, pero eso. Algo hay de eso, pero se ha transformado.
Pero bueno, nos hacemos un poco los interesantes. Fíjate, no vamos a dejar eso en la Wikipedia.
Tú me ves a mí ahora y digo, bueno, a mí la palabra dramaturgo me queda muy grande. Y a veces cuando lo pienso y uno reflexiona en su casa y dice, joder, sé que un tal tío aquí, el que se vino a Madrid a buscarse la vida, como la película esta y la otra y tal. Hay cosas que a veces te pasa, ¿no? De repente, me acuerdo mucho el año pasado cuando me decían, te vas a ir a Los Ángeles a hacer un capítulo de no sé qué, que Michael Radford, con el que hicimos La Mula, ha hablado de ti y quieren que hagas un papel de cubano en una serie, no sé cuántos. Digo, estas cosas me estarán pasando a mí. Que trabajaba de recoge.
¿Me he despertado todavía o
yo,
no?
Que yo era el recoge vasos de la discoteca Al Sol para pagarme las clases de teatro. Estas cosas me estarán pasando a mí.
Pues sí, te pasan porque tienes mucho talento. Secund de la Rosa, ha sido un placer que nos hayas acompañado y como hemos dicho, el día 12 en el Off del Lara, para quien te quiera ir a ver, con sí. El disco de cristal.
Muchas gracias, ha sido un placer también para mí.
Por todo, gracias.
Gracias.